cada viernes y gracias a Propagás por algo vendemos más. Tenemos a Alex Rivadeneira, que bueno, se supone que hablemos de seguridad, pero totalmente nos vamos y nos apasiona a ambos el tema medioambiental. Y bueno, tiene que ver eso también, ahorro de energía. Vamos a hablar hoy. Buenos días, Alex.
Carlotti, buenos días.
¿Todo bien?
Todo muy bien,
Qué bueno.
avanzando y terminando una semana más.
Así mismo es. Desde el año 2012, todos los 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía. Esta fecha tiene como objetivo hacer un llamado a la autocrítica sobre hábitos personales, nuestro consumo de energía y qué medidas de ahorro tomamos para poder contribuir desde lo individual a lograr un mundo más sostenible. Hablemos un poco de esta efeméride que fue precisamente el viernes pasado, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad para conversar sobre esto por la importancia que tiene este tema en la sociedad como tal. Y bueno, desde el gobierno se dice que las tarifas no han aumentado, sino que hemos aumentado el consumo. Entonces vamos a hacer el ejercicio, ¿verdad?, de bajar el consumo de energía, ahorrar energía.
Sí, Carlotino. Este tema es algo muy, muy importante. De hecho, vamos a conversar rápidamente sobre un informe que emitió la Organización para las Naciones Unidas acerca del cambio climático y ver algunos de los datos que ellos nos están presentando. Qué bueno que año a año, tras las mediciones que hacen, nos dan una idea de cómo vamos con este objetivo que se fijaron muchos países de reducir la temperatura del planeta hacia el año 2030. Y entonces esta iniciativa se originó en el Foro Energético Mundial y el objetivo principal fue promover precisamente una cultura más consciente sobre el consumo energético. No solo, inicialmente no fue por el tema ambiental, bueno, no únicamente por el tema ambiental, sino también por los temas que tú mencionabas, el tema de costos, el tema de la sostenibilidad. Pero en términos generales, la idea fue siempre promover una cultura sobre el consumo energético. Esta acción pues convoca ya, como tú decías, tanto a gobiernos como a ciudadanos en general a tomar medidas de responsabilidad ambiental para garantizar un acceso equitativo a la energía para el año 2030. Además, busca esto destacar la importancia de la utilización de las energías sostenibles, de las energías renovables, fiables para la preservación del medio ambiente, así como también apaciguar un poco el calentamiento global y el cambio climático, que es lo que hablaba hace un momento. Y sobre este último tema en particular, el pasado miércoles, la Organización de las Naciones Unidas emitió un informe en el que se indica que los países somos incapaces de doblegar la curva de las emisiones y que el CO2 y el metano están marcando un récord histórico. El informe publicado por la Agencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático indica que de manera general los países están empezando, sí, a rebajar la curva de las proyecciones de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, aunque todavía no están logrando una reducción verdadera. Y por este motivo, los esfuerzos siguen siendo insuficientes para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados a finales del siglo, tal como se acordó, como lo hablamos del año pasado, en el Acuerdo de París del 2021. Y que es el límite para que el impacto del calentamiento global sea el mínimo posible. De hecho, en 2019 se manifestó que para frenar el calentamiento global era necesario reducir las emisiones de CO2 en un 43% por año, pero los planes climáticos actuales muestran un aumento del 10%. Sin embargo, se trata de una mejoría en comparación con el año pasado, porque el año pasado me mostró un aumento del 13,7% para el año 2030. Es decir, hay un leve decrecimiento, pero como te decía, aún todavía este porcentaje de disminución es muy, muy bajo comparado con lo que se necesita para reducir los niveles hacia el año 2030. Por eso, y en este contexto, es que toma aún mucha más relevancia este llamado a la autocrítica que tú decías, para que revisemos nuestros hábitos personales, nuestros hábitos, nuestros consumos de energía y sobre todo miremos qué medidas de ahorro podemos tomar o estamos tomando para contribuir a tener un mundo más sostenible?
¿Cómo ser más eficientes energéticamente? Es una pregunta que todos nos hacemos. Si bien se dice que la energía más limpia es la que no se consume, no podemos negar que necesitamos la energía para vivir y que debemos hacer un uso responsable. De ahí la necesidad de basarnos en nuestro día a día en una eficiencia energética óptima si queremos conseguir un equilibrio que no perjudique al planeta en el mediano plazo.
Eso es así.
Pero a través de tu experiencia en el sector del petróleo y el gas, Alex, ¿qué medidas se están adoptando en el sector industrial para disminuir el consumo de energía?
Mira, la eficiencia energética ha estado presente en los proyectos y en las operaciones de las grandes empresas desde hace más de una década. Esto no es nuevo. Uh-huh. El problema es que esto implica un proceso de cambio, un proceso de búsqueda de oportunidades en distintos aspectos de la gestión empresarial. Por ejemplo, la tecnología es fundamental. Uh-huh. El diseño de las instalaciones toma relevancia y hasta los propios procedimientos de operación y mantenimiento son fundamentales cuando se trata de hablar o de cambios o de proyectos de innovación en eficiencia energética. Pero desde los inicios, y creo que por un tema de accesibilidad también, la generación de energía eléctrica renovable es uno de los pilares en el modelo de descarbonización del sector del petróleo y del gas. Los proyectos de energía solar y de eólica fueron los primeros y fueron los que más se han desarrollado. Uh-huh. Sin embargo, hay empresas ya que están buscando desarrollar proyectos de generación con hidrógeno renovable. O sea, ya se está moviendo hacia el hidrógeno verde el sector de la energía, que antes se lo llamaba el sector del petróleo y del gas y ahora se está llamando el sector energético. ¿Por qué? Porque están dando un cambio no solo en mejorar la producción y exploración de gas y petróleo, sino también en incorporar a su portafolio de negocios energías, la gestión o la venta de energía. Entonces, cada vez más existen convenios también para comprar energía eléctrica únicamente a redes que provengan de plantas renovables. Uh-huh. Y esto ya se está viendo aquí en el país. Operativamente se están reemplazando turbinas que eran a diésel típicamente por motores eléctricos y además se han empezado a colocar bancos de baterías en algunos países, en algunos proyectos muy grandes para reemplazar generadores de reserva.
Okay.
Otro de los aspectos claves en los cuales se ha trabajado mucho es en economía circular. Y este término tú lo debes haber escuchado, se lo viene hablando hace muchísimo tiempo. Y en este punto los complejos industriales ya se han ido adaptando para utilizar distintos residuos como materias primas para convertirlos en combustibles y materiales más sostenibles, como por ejemplo el reciclado del poliuretano, que siempre fue un problema, uh-huh. o la producción de metanol, que ya viene desde hace muchos años, a partir de residuos. De hecho, fíjate que ayer revisaba un informe de sostenibilidad del año pasado, una de estas grandes empresas de energía, y mencionaban que su objetivo era utilizar 3 millones de toneladas anuales de residuos y mitigar más de 7 millones de toneladas de CO2 al año para el 2030, okay. y que estaban analizando más de 40 tipos de residuos y tecnologías para asegurar la producción de biocombustibles avanzados y materiales petroquímicos circulares. Es decir que cada vez más las famosas empresas del oil and gas se están moviendo a estos aspectos, a estos temas que se dan cuenta y nos dimos cuenta en el sector hace mucho tiempo que es el futuro de este tipo de compañías. Okay. En Propagás, para no dejarte un poco qué es lo que estamos haciendo en el país, nos hemos uh-huh. enfocado y seguimos enfocados en ser una empresa responsable con el entorno, no solo a través de la fundación, sino a través de la propia operación. Uh-huh. En varias de nuestras instalaciones hemos instalado paneles fotovoltaicos. Te decía, la energía renovable es el pilar para esto, que sí. suplen más del 30% del consumo energético, logrando okay. reducir más de 2.300 toneladas de CO2. Y si hacemos una relación muy sencilla y para que tengamos idea de lo que esto significa, hubiésemos tenido que sembrar aproximadamente 74.000 árboles para que puedan absorber este volumen de CO2. Es decir que también en el país del sector privado nos estamos moviendo, el sector del gas, de los combustibles, nos estamos moviendo para contribuir a tener un planeta más sostenible.
Uh-huh. Y si bien los gobiernos tienen una competencia ineludible en cuanto a materia energética y cuidado del medio ambiente, ya a nivel individual, todos nosotros podemos contribuir desde nuestros hogares con el ahorro de energía y hablábamos de eso temprano en el programa al inicio. No necesariamente se debe invertir una fuerte suma de dinero para adquirir equipos que permitan la optimización de la electricidad. También con pequeñas acciones se pueden lograr un cambio. En esta línea podemos recomendar, y es mi caso, apagar las luces. O yo, señor Irujo, apago las luces, desconecto los aparatos que no se utilizan, porque la iluminación consume el 20% del total de energía en el hogar. Y el otro día incluso compartí a través de mis redes sociales ¿cómo se llama? Unas lamparitas que funcionan con pilas. Tengo pilas recargables. Tienen tres lucecitas de LED y me sirvieron para cuando hubo apagón durante el huracán y reemplazando las velas que pueden ser, como hemos
Peligrosas,
hablado antes,
inclusive.
pueden ser peligrosas. Entonces yo por cualquier esquina, en los closets y eso, tengo esa lucecita que con un toque la enciendo. Eso cuando cierro el closet, cuando termino de pasar por ahí, con un toque la apago. Y ya, y con eso me ahorro un montón de energía, donde incluso si no hay luz y se me va la luz, no me quedo totalmente a oscuras porque lo enciendo. Me costaron $2 y las baterías que uso son recargables totalmente, todas. O sea
Eso
que.
es como tú decías al inicio del programa. En realidad, esto ya a nivel individual tiene que ver mucho con ser autocríticos y con ver un poco los hábitos que tenemos en nuestra casa, en nuestro día a día. Esto que tú indicas, hay que hacerlo. O sea, es simplemente es de decidirnos a cambiar las luces de nuestra casa por luces LED. Entonces, esto, por ejemplo, te va a ahorrar mucho hasta en consumo, porque los bombillos LED, a comparación de los convencionales, pueden ahorrar hasta el 60% de la energía. Aparte que tienen una vida útil mucho más larga y al consumir menos de energía, pues obviamente desde el punto de vista ambiental va a reducir las emisiones de CO2. Y algo tú decías que la iluminación consume el 20% del total de la energía del hogar, y esto veía un dato, y normalmente en los países del 80% está dedicado a lo que es calefacción, refrigeración, es decir, aquí en el país de aire acondicionado y calentamiento de agua. Ahí se ve el 70-80%. Y el resto por ciento, el 70 o 20% restante está destinado a iluminación, refrigeración y el resto de electrodomésticos que tú tienes en tu casa. Entonces, lo que te dicen es que tú tienes que conocer, lo que te dicen los expertos en esta materia es conocer la factura, saber la cantidad de kilowatts que estás consumiendo en un mes y luego ver por equipo.
A mí me enseñaron el mes pasado, pero yo tenía razón, no estaba consumiendo tanto y me bajaron mi factura.
Claro, pero fíjate, esa es la base fundamental, saber cuánto yo consumo en kilowatts por mes. Y luego, si yo quiero hacer un ahorro también, empezar a ver la potencia que tiene cada electrodoméstico y el tiempo que lo uso. Porque te hago un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo dos secadores de pelo y el uno me genera más potencia que otro, a lo mejor yo puedo o reducir el tiempo del que me genera más consumo o utilizar el que menos voltaje utiliza. Es decir, son cosas que yo debería empezar a saber para poder tener este ahorro en el consumo energético. Entonces, son cosas básicas, pero tiene que ver con lo que tú decías, cambiar los hábitos en nuestro hogar.
Evitar mantener abiertos las neveras, los refrigeradores y por periodos largos de tiempo, porque de pronto tú pasas y está abierta y ahí en lo que vuelve a ponerse todo en la temperatura que tú quieres que esté, se
Uf,
gasta bastante
mucho.
energía, muchísima. También podemos controlar el uso de los acondicionadores de aire, porque y regulándolos normalmente entre 23 y 25, cuando vi aquí, digo, miré para el mío y está precisamente en 23, y abriendo las puertas y las ventanas para que se circule el aire de día.
Sí, esas son recomendaciones muy buenas porque te permiten primero no tener encendido el aire todo el tiempo, 24 horas. Algo me ibas a decir tú.
Sí, que incluso desde hace 2, 3 semanas, yo vivo sola acá, pues solamente la bomba que trae el agua desde la cisterna a la casa, la Yo la tenía encendida para tener suficiente presión. Sin embargo, yo tengo almacenamiento de tinaco que baja por gravedad y decidí hace 2 semanas que voy a utilizar solo la bomba para llenar el tinaco y también solamente cuando necesite, por ejemplo, cuando me vaya a lavar el pelo, que necesito bastante presión del agua y todo eso. Y lo demás, ¿no? Quedarme sin usar con la presión que ayuda la gravedad y ya.
Sí, y las bombas, dependiendo de la potencia, pues consumen muchísima energía, entonces hay que tener también cuidado con eso. Pero algo de lo que tú decías ahora de los aires acondicionados, ya para ir terminando por el tiempo, es importante saber que los ambientes, las zonas, los espacios no se enfrían más rápido por bajar la temperatura y que cada grado de diferencia supone un ahorro de 8% de energía. Entonces es lo que tú decías, tratar de mantener entre 23 y 25. Entonces eso va a ayudar también a tener un mejor consumo. También revise los filtros del aire acondicionado para que estén limpios, porque cuando están sucios el equipo tiene que funcionar durante más tiempo para enfriar de la misma manera que con los filtros limpios. Y se habla de que la altura recomendada está entre 1,80 a 2 metros.
Y también para que no se quede, cada vez que usted cargue la secadora, también revise el filtro, porque si tiene mucha pelusa, también va a durar horas la ropa para secar. Así es que en cada carga, revise el filtro.
Exactamente, eso es muy importante, revisar, darle mantenimiento a los electrodomésticos para que funcionen de una manera óptima. Más allá de que si yo limpio los filtros, tanto de la lavadora, de los aires, voy a tener una mejora en mi salud, porque si yo tengo filtros llenos de polvo, pues es un foco para tener problemas de alergias y demás temas con las personas. Finalmente, yo quiero finalizar el segmento con lo que tú empezaste diciendo. Aquí, en nuestro día a día, en nuestra casa, en nuestro hogar, esto se trata de modificar nuestros hábitos de consumo energético. De esta manera podemos ayudar a ahorrar energía y obviamente nunca olvidemos que el cuidado y preservación del planeta no es responsabilidad únicamente de mi vecino, sino es responsabilidad de todos quienes estamos habitando en este hogar.
Así mismo es el gran hogar que se llama Planeta.
Eso es.
Alex, muchísimas gracias, como siempre.
No, gracias a ustedes.
Estuvo con nosotros Alex Rivadeneira, gracias a Propagás, por algo vendemos más.
¿Sabías que el GLP es limpio?